La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Muy buenos días a todos, esto es Retweet, yo soy Ceferino Reato. Pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana, 12.8 la temperatura. Hoy vamos a tener un programa centrado en la economía, porque es la gran preocupación de todos, y además porque en poco tiempo más, en pocas horas, se va a conocer el índice de inflación de marzo, que hasta el gobierno dice va a ser superior al 6%. Con lo cual redondearíamos un primer trimestre de más del 15% de inflación, algo que no sucedía desde 1991, es decir, hace más de unos cuantos años, ¿no? Desde 1991. Entonces esto nos revela que es un problema y queremos hablar de eso con dos economistas. Uno de ellos es además político de moda, digamos, vamos a ver, parece ser una moda no tan pasajera como algunos pensaban, sino un político cuya emergencia responde también a estos problemas económicos tan concretos como la suba generalizada de los precios, por un lado, y por el otro lado, las fallas en el gobierno y en general en las recetas tradicionales sobre qué hacer con esta suba de precios, con la inflación. Mientras tanto, les voy a contar una cosa. Ayer publiqué en el sitio online Infobae una nota que parecía un cuento risueño, ¿no? Una anécdota de ficción, que es que viene Robert De Niro a la Argentina a filmar en Buenos Aires por primera vez. Viene el 3 de mayo, va a participar de una serie financiada por Disney. Esta serie también cuenta con otros grandes actores, Luis Brandoni, Guillermo Francella. Y va a ser una serie en donde Brandoni hace de crítico gastronómico, no muy serio, digamos, más bien chanta, que saca un libro y logra que su gran amigo estadounidense, el personaje de Robert De Niro, que sí es un crítico gastronómico reconocido en todo el mundo, venga a Buenos Aires a presentar el libro, que es el sueño de cualquier escritor. Y entonces Robert De Niro viene. Y la idea de los dos directores es mostrar un edificio emblemático de la ciudad, que es el edificio Kavanagh, ¿no? Que está situado acá frente a la Plaza San Martín, en Retiro. Es ese rascacielos tan, tan imponente, tan, tan majestuoso, tan hermoso. Claro, van a alquilar dos departamentos, eso no hay problema porque hay varios departamentos vacíos. Es un edificio de gran calidad, ahí han vivido empresarios como Gregorio Pérez Companco, Pablo Roca, periodistas, Joaquín Morales Solá y demás. También el ex ministro de Economía del último gobierno militar, de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Y claro, los vecinos tuvieron que hacer una reunión de consorcio para autorizar o no ese pedido de filmación. Y ahí talló fuerte otra propietaria, que es una ex sindicalista, luego devenida en Político K, que se llama Alicia Castro, bastante conocida porque suele ser tal vez una de las voces más duras contra la posición del gobierno actual, del gobierno del presidente Fernández, respecto de la invasión rusa a Ucrania. Ella está a favor de Putin y a favor de Rusia, y por eso no quiso ser designada embajadora en Rusia. Había sido con Cristina embajadora en Gran Bretaña y en Venezuela, muy amiga de Chávez. Sería un exponente de nuestra izquierda, una izquierda curiosa, porque es bastante anacrónica en sus posiciones internacionales. Veamos que los grandes actores de Hollywood, Sean Penn y demás, que son de izquierda, están a favor de Ucrania, digamos. Pero acá nuestra izquierda es así. Además, ex sindicalista, propietaria en un edificio de ricos, en fin, una paradoja toda argentina. Y parece que no van a autorizar que Robert De Niro, Franchella, Brandoni filmen en el Kavanagh. En el caso de Alicia Castro es una cuestión ideológica, digamos. Robert De Niro es muy alineado con el presidente Joe Biden, es norteamericano, y ella está en contra del imperialismo. Y además porque Brandoni es del PRO, digamos, en su vida ciudadana, a partir de su conocida militancia radical, un adversario para Alicia Castro. En fin, con eso estamos. Parece entonces que no van a autorizar la filmación dentro del Kavanagh, así que tendrán que buscar otra locación, hay muchas, o filmar fuera. No sé cómo van a hacer, pero hoy por hoy no autorizan. Y si fuera por los vecinos del Kavanagh, Robert De Niro se podría quedar en Nueva York o donde viva, tranquilo, sin venir acá. Estamos con nuestro primer entrevistado, que es el diputado Javier Milei. ¿Cómo le va, diputado?
¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás?
Bien. Estaba observando, y creo que te lo comenté, que ha sido tendencia en Twitter todos los días, ¿desde hace cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses?
No, tengo entendido que entre los primeros, o sea, 9 días seguidos, o 10, algo así.
¿Pero y a qué se debe, según tu opinión?
Porque son temas donde yo de repente tengo una fuerte injerencia, una fuerte posición tomada con lo que se está debatiendo. Y a veces que estas posiciones, que cuando yo las levanto parecen algo alocadas, y que gran parte de la casta me critica, después los hechos me terminan dando la razón. Entonces este tipo de cosas aparecen, y es más, hoy hay una tendencia que no tiene mi nombre, pero está fuertemente relacionado con temas que yo ya he denunciado, que es el uso de recursos públicos por parte del jefe de gobierno para perseguir opositores, ¿no? O sea, que es esto, digo, soy la persona que más ha estado espiando al jefe de gobierno.
Claro. Ahora,
digo, algo grave, ¿no?
Sí, claro.
Porque después cuando uno agarra, dice algo, digamos, me caen encima, y sucede que ahora nos enteramos. O esto de que andan tatuando a los chicos en los colegios.
Uh-huh. A ver,
con los logos de la ciudad de Buenos Aires, es un escándalo.
Está mal eso, claro, y vos lo denunciaste, sí, bueno, ya eso.
Y bueno, y pero en su momento, digamos, sufrí por parte de los medios ensobrados por él, digamos, una persecución total.
Ahora, vos en los últimos días también fuiste afectado por una verdadera ola de críticas, un poco, yo lo dije, ¿no?, al aire, críticas que no tenían ningún asidero, o sea, tu negativa, por ejemplo, de debatir con alguien que no estaba previsto, que es una amiga de todos nosotros, ¿no?, en La Nación.
Ver,
más.
Yo expliqué la situación. A ver, esto es política.
Sí.
¿Sí? Justamente Juntos por el Cambio juega, es de los jugadores más sucios que tiene la política. En especial Larreta es el que más sucio juega de todo. ¿Sí? Es más, y en realidad, yo digamos, o sea, tengo un afecto enorme por Carolina.
Sí.
Pero si yo te determino las condiciones, es más, a mí me llamó la productora y le dije, mira, yo voy solo, es decir, yo no estoy para levantarle la imagen a otros políticos.
Claro.
¿Sí? Es decir, vos me querés tener a mí porque te genera rating. Bueno, me entendés, ok, yo digamos, o sea, voy bajo estas condiciones, no le no trabajo, me entendés, de levantarle la imagen a otros políticos. Es decir, y eso es independientemente de cómo se llame la persona. Ahora, además, se vio claramente la operación, porque la periodista me hostiga todo el tiempo.
Sí.
O sea, no solo que mintió, sí, no solo que digamos terminaba haciendo algo que no habían pactado. Por lo tanto, digo, lo primero digo que por lo menos alguien me debería validar, es que por lo menos le pido que se respete la palabra. ¿Sí? Después aparecieron gente mintiendo diciendo que yo me fui. Estuve 45 minutos al aire. O sea, tienen un problema de definición de las cosas. Después la conductora sistemáticamente obra, digamos de que estaba operando y tratando de ensuciarme, todo el día me decía, me ponía, ay, ¿por qué te enojás? ¿Por qué te enojás? Cualquiera que vea el video ve que en todo el video no se me mueve un pelo. O sea, y no solo eso, digamos, sino que además, después, Clarín, La Nación y Perfil titularon el ataque de furia y de ira de Milei contra Santillán.
Claro.
O sea, una clara mentira. Ahora, ¿cómo se termina de caer esta mentira y operación por parte de María Laura Santillán, orquestada con algún periodista de Clarín, con algún periodista de La Nación y algún periodista de Perfil? Muy simple. ¿Sabes qué pasó? Al otro día aparece el señor Estrafase, estratega de campaña del señor Larreta, quien está dispuesto y obligar a los candidatos a decir cualquier mentira, si es eso lo que las encuestas piden. ¿Me comprendés?
Sí, sí.
¿Y sabes qué? Dijo, y ahí lo vimos, Milei volvió a tener actos violentos. O sea, como ya lo tenían preparado, que tenían que hacer eso, bueno, lo sacaron igual a pesar de que no ocurrió.
Claro. No, yo creo que tenés razón y me gusta que lo expliques bien, porque es molesto que los medios ocupen el lugar de la política, ¿no? Es molesto que se alineen de esa manera, yo lo veo como vos. Digo, fue una operación clara para mostrarte iracundo. Ahora,
exactamente.
Pero la pregunta
no
es...
Pero Ceferino, acá lo interesante es esto. Como yo no reaccioné acorde a lo que ellos querían hacer, entonces, ¿sí? Entonces agarran y lo publican igual, aunque no pasó. Es decir, eso es la locura. Porque la otra que hacen, la otra que están haciendo, que es también grave, es el tema este de... Milei está así porque está empastillado. Entonces empezaron con eso y en paralelo a mí, digamos, o sea, me han presionado a uno de unas personas que trabajan conmigo, ¿sí? Diciendo que la amenaza era o aceptar lo que te damos para que te corras del medio y no participes,
¿sí?,
o te vamos a arruinar la vida, ¿sí?, mostrando hasta los psicofármacos que tomás. Digo,
pero, diputado, para un poquito. Esto es bastante grave, es como una operación hasta mafiosa.
Y obvio, lo que te estoy diciendo. Es decir, entonces, ¿qué hicieron? Fueron y se metieron en mi historia clínica.
No.
¿Sabes? Bueno, entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Que me causa gracia, porque yo públicamente digo lo que tomo. Yo tomo Somic, que es una pastilla que es menos de un décimo de lo que es el Ribotril, por decirlo de alguna manera. Digamos, donde todos los argentinos tienen algún trastorno del sueño y cerca del 70% de los argentinos toman algo. O sea, yo tomo un caramelo, o sea, que es como un inductor de un sueño un poco.
Pero,
más...
diputado, ¿y quién es para vos el autor intelectual, digamos, de esta operación?
Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. Si yo te hubiera dicho que Larreta agarraba y usaba, digamos, los recursos del Estado para perseguirme, digamos, o sea, me hubiera dicho, no, ¿de dónde sacas eso? Bueno, ahora te saltó, digamos, esto de que usaban los controles biométricos, que supuestamente es para, digamos, chequear a los delincuentes, y utilizaban para perseguir a opositores.
Ahora, va una pregunta que está subyace en esto, que es el tema, ¿por qué le preocupás tanto por las encuestas, por la presencia en las redes?
Que además también vale la pena aclarar que, dado lo que estaban dando mis números, operaron una encuesta para tirarlos para abajo. Dale. O sea, una encuesta con la cual después se publicó en todos lados, que a mí me había llegado 4 días antes por parte de operadores de ese lugar. Porque, viste, como el tipo, digamos, tiene este hábito de andar... consiguiendo voluntades, ¿sí? Entonces, claro, digamos, pero como también es un gran traidor, viste, tiene filtraciones y las cosas te llegan.
O sea que tu gran adversario, digamos, es Horacio Rodríguez Larreta.
No, mi gran adversario es revertir esta decadencia argentina. O sea, lo que pasa que probablemente Larreta sea de uno de los personajes más oscuros y siniestros de la casta. Que ahora, de hecho, le gusta perseguir opositores, ¿no? Digamos, o sea, ahora ya quedó claro.
Dentro del PRO te llevas mejor con Mauricio Macri, ¿no? Con el expresidente.
Yo, cuando me tocó hablar con él, y la verdad es que él ha sido muy educado conmigo, pero de vuelta, yo no era un actor político con el peso que tengo ahora, con quien yo me llevo muy bien, o sea, digo, pero esto es conocido, sí. No es nada nuevo, es con la señora Bullrich.
Ah, yo no lo conocía tanto. ¿Y tienen relación, digamos, con WhatsApp y todas esas cuestiones que se usan ahora?
Digo, no es una cosa de todos los días, ¿no? Digo, pero a veces cuando hay temas delicados, o sea, nosotros sí tenemos algunas interacciones.
¿Con Macri no?
No tengo ni el número.
Bien. Ahora, vos sabés que en el PRO, en realidad en Juntos por el Cambio, tu crecimiento preocupa. Preocupa tanto que me decían que en Entre Ríos y en Neuquén vos estás creciendo mucho, aun cuando no hayas ido mucho a esos lugares.
Ok.
¿Eso a qué se debe? Vos decís a que vos hablás de los temas que importan a la gente. Por ejemplo, hoy nos importa la inflación.
Digo, ¿quién va a hablar de inflación viral? ¿Me comprendés? O sea, que cuando estaba en la gobernación amenazó a empresarios con mostrar la lista de los que habían subido los precios, y después, digamos, estando del otro lado, dice que es opositora, y después, o sea, dice otra cosa, ¿me comprendés? Digamos, o Larreta, Dios, que piensa, digamos, o sea, también de, digamos, que todo lo que tiene que ver con la ortodoxia le da urticaria, porque, digamos, o sea, bueno, de hecho él se define keynesiano, por lo tanto, o sea, trabaja con una mala teoría del valor, creyendo que son los costos lo que determinan los precios, por lo tanto es alguien que tiene un pésimo diagnóstico sobre la inflación.
Ahora, vos estás siendo más atacado, decís, por, digamos, del centro a la derecha, que por el gobierno.
Bueno, el gobierno, digo, o sea, tiene sus discusiones, o sea, digo, y plantea discusiones, o sea, públicamente, digamos, o sea, a ver, digo, cuando Cristina, digo, agarre, critica a los liberales, libertarios, dice, y para aclarar que, digamos, algunos de los que sufren broncemia, viste, que se creen que son próceres y que son ellos los que cambiaron el debate, le dice, no, el que quiere cerrar el Banco Central, o sea, ella se lo aclara, que, digamos, o sea, que no es, digamos, con algún galerita que se cree que cambió el eje de la discusión, cuando, digamos, o sea, si no fuera porque se metían en la estructura, no pasaba ni las PASO.
Ahora, vos con este panorama te ves como candidato presidencial en el 2023.
Absolutamente.
¿En alianza con algún otro sector? Los únicos que rescata es Bullrich, tal vez Macri, pero todo lo otro no.
Y no, es imposible. No podría tener nada con la Unión Cívica Radical, porque es la Internacional Socialista. La Coalición Cívica son todavía más de izquierda que los radicales. O digamos, ¿entendés? O sea, el ala de las palomitas tibias, ¿viste? De Larreta, Vidal, digamos, no se puede hacer nada con eso. Vos fijate las mentiras de Vidal. En campaña decía que había que eliminar la ley de alquileres. Ahora, ¿qué dice? No, la ley, no, el problema no es la ley de alquileres, hay que dejarla, hay que cambiar dos artículos nada más. O sea, le mienten en la cara a la gente. O sea, se deben. O sea, a mí, digo, yo no puedo creer por qué subestiman tanto a la gente, por qué, digamos, se le ríen en la cara a la gente, por qué le dicen una cosa. O sea, estuvieron toda la campaña tratando de pegar el discurso conmigo y diciendo, no, hay que bajar impuestos, que esto. Y yo le dije, ¿por qué no le decís primero a Larreta que lo baje, que nos revienta impuestos en la ciudad? ¿Y qué hicieron? A los tres días de terminar la elección nos subieron los impuestos, Seferino. O sea, se te ríen en la cara, pero de vuelta, digamos, ¿qué querés con tipos? Y ellos tienen tipos en su equipo como un tipo como Strafase, ¿me entendés? Que no le importa mentir. O sea, el único objetivo que tienen es ganar elecciones. Y si te tienen que decir, Seferino, qué bien que te queda medir 2,50 metros y todo ese pelo rubio enmelenado, que digamos, o sea, y menés, y digo, es más, y ahora que tenés esa vista de lince, meneo de águila, y vos viste.
Diputado, y yendo al tema de la inflación, porque hoy se va a conocer el índice de marzo, que va a dar más del 6%, ¿seguís con la idea de eliminar el Banco Central?
Obviamente sigo con esa idea, porque lo primero que hay que entender es que el Banco Central es una estafa. O sea, la primera discusión es de índole moral. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Suponete que estamos haciendo transacciones en una economía que hace las transacciones en oro.
Sí.
Bueno, ahora viene un amigo mío, un físico, y otro y un químico, que descubren la forma de convertir el plástico en oro. Entonces, digamos, es una falsificación, pero casi nadie se podría dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a comprar plástico y lo empezamos a convertir en oro. La realidad es que esa falsificación, si todo ese oro falso quedara en mi casa, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Ok? Digamos, o sea, no sé, lo quiero para decorar, lo que fuera, no importa, ¿me entiendes? Porque no le estoy haciendo daño a nadie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero meter ese oro falso adentro de la economía? ¿Sí? Yo, digamos, o sea, no te van a venir alguien a cambiar un lingote por un lingote. Porque eso no tendría sentido. De hecho, lo primero que te pasaría es desconfiar. Entonces viene y te dice, bueno, te doy dos lingotes por un lingote, y ahí de vuelta te das cuenta que algo raro hay. Entonces, en ese contexto, ¿sí? No se mete tan burdamente, o sea, se mete por algún lado, o sea, se lo empieza a gastar. Y como la gente tiene los precios en función de la vieja cantidad de dinero, este incremento en la cantidad de dinero, ¿qué es lo que hace? Hace que el poder adquisitivo del oro caiga y todos los precios expresados en oro suben. ¿Esto qué quiere decir? Vos lo que tenés que es la inflación. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Quién es el que puede generar eso, esa estafa? El Banco Central. El Banco Central, cuando emite dinero, ¿sabes cuánto dinero emitió en los últimos 2 años el gobierno nacional?
¿Cuánto?
11 puntos del PBI. No, Seferino, nos robaron 11 puntos del PBI en los últimos 2 años. Es una estafa, es un escándalo. Entonces, digo, el planteo es de índole moral.
Es decir, ahora, viste que algunos economistas bien liberales, ¿no?, dijeron, sí, podemos estar de acuerdo con la dolarización de hecho que implica todo eso, pero no hay reservas para rescatar los pesos. ¿Vos qué pensás ahí?
Bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque entonces, vos sabés cuál es el problema, que muchos de esos se contradicen.
A ver.
Porque esos son los mismos que dicen que es imposible una hiperinflación. Y en realidad, si vos no tenés para rescatar los pesos, quiere decir que el Banco Central está quebrado. Si el Banco Central está quebrado, quiere decir que el valor de los pesos no tiene contraparte, y al no tener contraparte deberían valer cero. Entonces el dinero no desaparece de cualquier manera. El dinero, lo que cuenta son los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precio. Entonces, ¿cómo lo hace cero? Con los precios tendiendo infinito. ¿Cómo se llama eso? Hiperinflación. Entonces, lo primero es que hay que decir, algunos burros, habría que aplicarle que si dicen que es una locura la hiperinflación, entonces tienen que admitir que entonces el balance del Banco Central no está quebrado. Ahora, suponete que efectivamente ahora estuviera quebrado el balance del Banco Central.
Sí.
Mira, Argentina necesitaría tener una base monetaria en términos del PBI, en condiciones normales, 5% del PBI. Hoy el PBI de verdad, digo, bueno, puede tomar el PBI de mentira, o sea, lo harías al paralelo, no al oficial, ¿no? Al oficial tenemos un PBI de 300.000 millones de dólares.
Sí.
Es decir, que el 5% de eso son 15.000 millones de dólares. A ver, Argentina acaba de recibir del Fondo Monetario Internacional cerca de 10.000 millones de dólares. ¿Sí?
Sí, sí. O sea, que vos decís que hay
un programa consistente. Pero ¿cómo no vas a poder hacer una, digamos, o sea,
podés hacerlo, esa sería tu respuesta. Bien.
Es más, son tan burros la gran mayoría de los economistas que dicen que eso es imposible. No saben que, por ejemplo, en títulos públicos vos tenés más que el doble de la base monetaria.
Es cierto.
Y bueno, entonces, vos te tenés que dar vuelta, digamos, como Banco Central, y exigirle al Estado, digamos, que que esa deuda te la convierta en dólares. Bueno, que vaya y tome dólares en el mercado. Y eso, si vos estás haciendo las reformas, el financiamiento lo vas a tener, o sea, de vuelta.
Está bien. O sea que vos decís, las reformas hay que hacerlas igual.
Obviamente.
Ajá. Porque muchos te decían, no, eso no elude, eso es una forma de creer que se eluden las reformas que hay que hacer, laborales, todo lo
no,
que sea.
No, a ver, eso también, esos son otros mediocres que me chicanean. Es como, a ver, como la tontería que dice el presidente del Banco Central, ay, lo que dice Milei, ajuste
encubierto.
Un brutal ajuste fiscal. Y escúchame, digamos, o sea, la política monetaria para tener a raya los precios, no para para que vos lo utilices para conseguir señoriaje. Digo, estamos todos locos, o sea, el presidente del Banco Central me está diciendo que usa el Banco Central para estafarnos con señoriaje, es una locura. Sí, tenés que poner las cuentas en orden, obvio. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Recibís un shock externo negativo? ¿Te puede generar desempleo? Flexibilizar el mercado de trabajo, ¿no? Digamos, o sea, genera una burbuja inflacionaria para ocultar el problema. Tenés un... Y después, bueno, las bestias que dicen lo de la tasa de interés, ¿no? Hay que controlar la tasa de interés. Tenés otra locura, ¿me entendés? Porque todo el mundo... Porque esa misma persona de repente te dice que Moreno era el mal, ¿no? Ahora, Moreno controlaba los precios presentes. Si vos querés controlar la tasa de interés, es querer controlar los precios presentes y los futuros. O sea, un delirio todavía más grande.
Ahora, viste que otra cosa que te están diciendo, y sí, yo no es que te quiera que te enojes, ¿no?
No.
Pero están diciendo, lo veía Martín Tetaz diciendo que lo que pasa es que vos crees que basta con llegar a la Casa de Gobierno, si no tenés una alianza parlamentaria que te permita hacer todas esas reformas, no la vas a poder hacer. ¿Y vos qué pensás ahí?
Me parece que ese hilo de Twitter que hizo Martín es muy desafortunado. Es muy desafortunado cuando plantea que para poder tener las reformas tengo que negociar y entregarle ministerios. Eso es un comentario típico de la casta, o sea, creo que, digamos, fue una frase muy desafortunada de Martín, pero bueno, muestra cómo es cómo opera el espacio donde él está, digamos, o sea, consiguen cosas a cambio de favores y privilegios para la política. Y la realidad es que me parece que si las digamos, ¿qué es esto de que, digamos, una reforma es buena o mala según si podés conseguir un favor político? No, las reformas son buenas o malas, y si son malas las tenés que rechazar aun cuando venga de los propios, y si son buenas las tenés que acompañar porque son buenas. O sea, me parece un comentario muy desafortunado. O sea, a veces Martín creo que tiene incontinencia tuitera y hace este tipo de cosas que hasta a mí mismo, como una persona que lo aprecia a Martín, me parece feo, ¿no? Porque, o sea, nada, después, o sea, lo termina poniendo en un lugar que...
Sí, ahora María Eugenia Vidal, de la cual hablaste, fue más directa, te dijo, es un populista de derecha, ¿no?
Ay, Dios, habría que ver si sabe definir populista de derecha.
Bien, otra cosita que te quería preguntar vos, sí, en el 2000
para ella es populismo, sí, devolverle la libertad a la gente que ella que está con la Reta, le gusta perseguir y, digamos, o sea, controlarle la vida a la gente, digamos, y romperle la cabeza con impuestos y empobrecernos a todos. Quizás a eso ella, si se hace con buenos modales, está bien.
Ahora, 2023, ¿vos crees que el oficialismo, así como está, tiene alguna chance de ganar? El peronismo, digamos.
No, si eso está todo partido y ni ellos mismos quieren estar juntos.
O sea que es el momento, digamos, de la oposición.
Es el momento de que los argentinos despierten. Hay una oportunidad de oro.
¿Y tenés que llevar a vicepresidente? ¿Pensaste en algo? ¿Alguna mujer? ¿Vendría de la política o vendría de la sociedad?
Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso.
¿Pero qué perfil sería el adecuado?
Personas con un gran background técnico.
Ajá.
Y, digamos, o sea, pero también hay, digamos, gente con sustento político.
Otra cosa que, y termino con esto, Milei, son las 10:36, no te quiero robar más tiempo. Otra cosa que también te pueden decir, bueno, vos al atacar tanto al PRO, podrías estar beneficiando al oficialismo, ¿no te parece?
Bueno, eso es la lógica perversa y fascista que tiene el PRO, de que se creen los dueños de los votos de la gente, se creen que ellos... O sea, son los dueños de las votos. Ellos creen que son los dueños de las votos. Es grosero. Es decir, es humillar a los seres humanos. O sea, digamos, son tan fatalmente arrogantes que ellos se creen que son los dueños de los votos. O sea, lo que pasa que, no, al menos, digo, el tipo de operaciones, si digamos, son demasiado evidentes. O sea, está demasiado sucio la Reta and Company. ¿Me comprendés? Uh-huh. Entonces, digo, yo estoy reaccionando, digamos, al maltrato que me está generando y la persecución que está haciendo la Reta con los recursos del gobierno de la ciudad. Es decir, entonces, ahora, digo, quiero ver si la señora Vidal sale a condenar esto. Uh-huh. O quizás lo avala, ¿me comprendés? Uh-huh. Quiero ver, digamos, o sea, si la gente Juntos por el Cambio, digamos, a ver qué hace con esto de que la Reta... digamos, le esté tatuando la publicidad de Buenos Aires en la mano de los chicos.
Bien, bueno, diputado, muchas gracias por esta entrevista. Yo te voy a decir mi opinión al aire rápido. Yo creo que hay que cuidar a Milei. No sé si vas a ganar, no sé si será bueno que ganes, pero me parece que vos introducís en el debate político ciertas ideas que hay que debatirlas. O sea, dejar esto de atacar al otro por... En lo personal, sino atacar ideas, porque vos podés estar equivocado, pero es bueno atacar ideas, no persona, porque si no nadie se va a meter en la política. ¿Qué va a ser esto?
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Yo creo que hay que terminar con esto de utilizar los recursos públicos para perseguir y atacar y ensuciar a las demás personas, ¿sí? Que es la metodología a la Reta, ¿sí? O sea, entonces la realidad es... Me encantaría discutir ideas, pero de repente están preocupados en a ver cómo Méndez se meten con mi historia clínica, a ver qué pueden hacer para sacarme de mis perros, o sea, Méndez, o sea, hay un montón de crueldades que, digamos, que intentaron hacer.
Bien, diputado Milei, muchas gracias por esta entrevista.
No, por favor, abrazo grande.
Estás escuchando Retweet. Con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your..."
Bien, estamos escuchando The Gambler, el jugador, de Kenny Rogers. Esta vez, Sorci eligió muy bien. When the dealing's done.
Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, laid it off.
Mi mujer tiene razón, como siempre. Cultura tiene música excelente, y en el caso acá se debe al oído, la experiencia musical de nuestro productor general José Luis Sorci. Ya estamos con el segundo entrevistado. Siempre el tema económico, la inflación. Vamos a oír ahora una explicación más técnica. Antes, Milei ya es político y técnico también, claro, pero estamos en comunicación con Daniel Artana, que él es presidente, director de FIEL, ¿no?, tradicional Fundación de Estudios e Investigaciones Económicas. ¿Cómo le va, Artana? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Ceferino? ¿Cómo va?
Bien, qué bien que se lo escucha. Mire, Artana, acá necesitamos una ayuda, una ayuda, porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Los precios suben de manera desordenada, nadie sabe bien qué es caro, qué es barato. ¿A qué se debe todo esto?
Mire, en realidad lo que tenemos es un fenómeno de alta inflación que genera estas complicaciones. O sea, los que tenemos algunos años que hemos vivido épocas de inflación muy alta en la Argentina, sabemos que estas cosas pasan, porque además de que uno tiene la presión de que las cosas cambian de precio con una frecuencia inusitada, o a la cual uno estaba acostumbrado en épocas de menor inflación, se le hace más difícil al consumidor porque uno pierde la referencia, uno no sabe qué es barato, qué es caro, porque en un momento de estabilidad, por lo menos en los productos que uno habitualmente compra, es muy fácil para la gente darse cuenta si en un comercio le están cobrando más caro que en otro, pero en un momento de inflación se complica, porque usted va, mira, y cuando quiere volver al otro ya le ajustaron el precio también. Entonces la vida de todos nosotros, además de que deteriora nuestro ingreso real, aun cuando tengamos alguna compensación después producto de los aumentos salariales, la inflación complica el funcionamiento de todos nosotros.
Hoy se va a conocer el índice de marzo. ¿Qué número esperan ustedes?
No, el gobierno ya ha dicho que va a ser algo más del 6%. Hay especulaciones de todo tipo que hablan, algunos dicen 6.3, otros dicen incluso por arriba. En cualquier caso es una inflación altísima, ¿no? Eso da un ritmo de más de 100% cuando uno analiza el 6%. Si se mantuviera 6% todos los meses, la inflación daría arriba, un poquito arriba de 100, digamos. Es un número extravagante, ¿no? Claro. O sea, hemos vuelto a inflaciones de tres dígitos. A ver, otra vez, posiblemente, depende de lo que haga el gobierno, capaz que cede esto y volvemos a números un poco más bajos y evitamos tener los tres dígitos. Yo creo que eso no va a ocurrir este año, salvo que el gobierno siga los cantos de sirena que le marcan algunos miembros de su más radicalizado de su coalición y estrelle el barco, ¿no? Por eso siempre puede ocurrir. Pero si no se deja tentar por soluciones facilistas que terminan después complicando las cosas, la inflación no va a ser 100% este año, pero hay un riesgo,
digamos. Ahora, usted dice que esa división en el gobierno que es tan manifiesta hace difícil solucionar este y otros problemas, supongo, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. A ver, uno tiene un programa que el gobierno firmó con el Fondo Monetario para conseguir refinanciar la deuda que vencía con el Fondo Monetario. Ese programa tiene algunos requisitos, que incluso recuerde usted que cuando se discutió esto, el propio gobierno dijo que no había un gran ajuste en el marco de este programa, la oposición lo ha criticado porque es un acuerdo relativamente laxo. Bueno, el ala radicalizada del gobierno ni siquiera pretende cumplir este acuerdo, que es relativamente laxo, porque el propio acuerdo permite, al poco tiempo que en realidad en el transcurso que se estaba firmando esto, se desató el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, eso disparó los precios de la energía, también disparó los precios de nuestros productos de exportación. Eso puede requerir alguna corrección de números, pero no para desbaratar por la borda todo el resto del acuerdo, digamos. Y ahí donde uno empieza a chocar con esta interna que hay en el gobierno, bueno, que tampoco hay alternativas. ¿Qué es lo que propone la radicalizada? Subir impuestos al campo. Bueno, eso tienen que ir al Congreso y parece, no creo que prospere en la Cámara de Diputados. Seguir subiendo el gasto. Bueno, eso va a aumentar el déficit y va a hacer incumplir las metas fiscales y las metas de emisión. Entonces, en realidad lo que están proponiendo son soluciones que no son viables. Es nada más fuego de artificio para tratar de establecer una posición política, ¿no? Porque no es resolver el problema. En realidad es, uno puede decir, mira, a mí la solución que eligió el gobierno no me gusta, acá tengo otra alternativa. Si esa alternativa es viable y votable en el Congreso, bueno, se puede ir por ese camino. Si no, uno hace una actitud irresponsable de decir critico, sobre todo cuando uno está en el gobierno, ¿no? Porque normalmente usted como periodista, yo como economista, la oposición, pueden criticar, si usted quiere, en forma más liviana por el hecho que uno no tiene la responsabilidad de sí, pero ellos están en el gobierno. Claro. Entonces esto de querer ser gobierno y oposición al mismo tiempo es una cosa inusitada, ¿no?
El otro día habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló largo, ¿no? Y se metió en cuestiones políticas. Él dijo que la inflación también tiene componentes políticos. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Mire, en realidad, obviamente que si usted tiene un lío y la coalición que gobierna no se encolumna detrás del programa del gobierno, hay un tema. Ahora, mire lo que pasa en Perú, que ¿cuántos presidentes han caído en Perú en los últimos años? Viven un conflicto político permanente y la inflación no es 6% mensual, es 6% anual. Entonces, hay algo de relativo. Lo mismo pasa con el aumento de precios de la energía y otras cosas. Esto de querer echarle la culpa, o sea, acá hay también, mire, la inflación hoy se disparó por el desaguisado que se mandaron en el segundo semestre. Probablemente lo haya impulsado la vicepresidente, pero el presidente y el ministro de Economía lo toleraron.
O sea, usted dice, o se sea, gastó ellos aceptaron mucho.
Mandarse esa fiestita fiscal y monetaria, que hoy es la que nos está complicando la inflación. Entonces, también tiene una responsabilidad Guzmán. Acá como que todo el mundo quiere echarle la culpa a otro. Guzmán le echa la culpa a la política o a la inflación internacional. Más radicalizado le echan la culpa a Guzmán y al presidente, en fin, y nadie se hace cargo de que están en el gobierno, ¿no? Desde el fin del año 2019.
Claro, usted dice, el componente principal es toda esa gigantesca emisión monetaria que hicieron en el segundo semestre del año pasado.
En realidad la fiesta fiscal y monetaria que se mandaron tratando de ganar la elección de medio término, que no funcionó, pero esto lo toleró el equipo económico. Claro. O sea, Guzmán no puede hacerse el desentendido de esto. Porque, a ver, lo tolero, uno puede decir, mira, él quiso subir las tarifas y no lo dejaron. Bueno, siempre estaba la posibilidad de cuando lo desautorizaron de renunciar, nadie lo obligó a quedarse, ¿no es cierto? Recuerde que parte del desaguisado fiscal empieza cuando la Cámpora le tuerce el brazo al ministro, ¿se acuerda? Con el incidente con Basualdo, y las tarifas aumentan lo que quería la Cámpora, 9%, en lugar del 30-35% que Guzmán había puesto en el presupuesto del año pasado. Ahora, si lo desautorizaron, nadie lo obligó a quedarse, ¿no es cierto? Si él lo quedó en alguna medida, es cómplice de la decisión, para ponerlo de alguna manera. Ahora, entonces acá están todos tratando de hacerse, la culpa la tiene el otro, y en realidad son todos los corresponsables en distintos grados. Ahora, usted me pregunta a mí, el lío político que hay hoy dentro del gobierno no ayuda a darle credibilidad al programa que el propio gobierno acaba de firmar con el Fondo Monetario hace cuánto, un mes.
Ahora usted dice, sí, riesgo de más del 100%, de llegar a una inflación bien alta, que algunos podrían calificar de hiperinflación, existe, pero cree que no. ¿Y qué debería hacer el gobierno para superar ese riesgo y que no atravesemos, no lleguemos a los tres dígitos de inflación?
Mire, tratar de cumplir lo que acordó con el Fondo Monetario. Si usted baja el déficit fiscal y baja la emisión asociada al déficit, la inflación no va a espiralizar. Ahora, si lo que hacen es negar todo eso, volar el acuerdo por el aire, ahí, o sea, mire, la inflación es una consecuencia de lo que uno emite y de la demanda de pesos que hay. Y el kirchnerismo tampoco entiende esto. Primero, la emisión tiene un impacto diferido, no es automático. No es, o sea, usted hace la fiestita hoy, la consecuencia la paga por ahí en 6 meses, 8 meses, que es un poco lo que está pasando ahora. Pero segunda cuestión, las hiperinflaciones en la Argentina han ocurrido porque se colapsó la demanda de pesos. O sea, es una cuestión de que usted puede aumentar mucho la oferta o bajar mucho la demanda. ¿Cómo colapsa la demanda de pesos? Cuando usted asusta a los tenedores de pesos, que somos todos nosotros, y la gente ve venir que le van a meter una inflación adicional y huye. Esto ha ocurrido en la historia argentina. Entonces, tampoco, o sea, si uno entra en default con el fondo o entra en una locura otra vez de emisión, y bueno, ahí siempre el riesgo está de que la demanda de pesos reaccione y las consecuencias de una emisión dada sean peores. Porque en el medio, si el Banco Central tuviera muchas reservas, usted puede acolchonar eso, porque se sienta arriba el tipo de cambio y bueno, la inflación no se le va a espiralizar, pero hoy el Banco Central no tiene reservas, tiene muy pocas.
Ahora,
entonces hoy las consecuencias de las macanas se notan más rápidamente, ¿no? Pero otra vez, mire, esto fue alertado, ¿no? Esto que la inflación iba a subir en la primera parte de este año, lo dijimos un montón de economistas, no sabía, yo solo. Ahora, entonces, no es que es una cosa que nos sorprende. Daniel Artana, lo que nos sorprende es que el gobierno no aprenda de sus errores, ¿no?
Artana, ¿vio el fenómeno Milei, este crecimiento de un economista liberal o ultraliberal? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Algo positivo, negativo, peligroso, no peligroso?
Mire, yo creo que en realidad, mientras las expresiones de disconformismo que por ahí representa una franja de la sociedad se canalicen a través de un mecanismo institucional como es elegir un diputado, eventualmente otra candidatura que quiera tener Milei u otro, y eso se discuta en el marco democrático, todos bien. O sea, lo que yo creo que uno tiene que estar preocupado cuando estas cosas se canalizan a través de gente que es antisistema. Entonces acá la pregunta, para más allá de las críticas que hace Milei al resto de la dirigencia política, en algún momento, si a él le toca una responsabilidad mayor, va a tener que gobernar con el resto de la política, y habrá que ver ahí cómo él piensa resolver eso, que yo por lo menos no he visto cómo lo ha dicho, digamos. Pero mientras sea dentro de las instituciones, todo es bienvenido. Ahora la discusión, hay gente de izquierda, hay gente de otro lado. Lo importante es que las cosas se canalicen donde se tienen que canalizar, que es en el Congreso o donde le toque a cada uno de los políticos.
Buen punto el suyo. Ahora, también hay una idea de que refresca las ideas, ¿o no? Porque vio que...
Bueno, obviamente que él tiene una visión sobre una visión de un Estado más pequeño, de una posición fiscal más ordenada. Ideas que mucha gente tiene, no solamente dentro del espectro del liberalismo. Entonces yo creo que esto es importante, porque la Argentina siempre ha estado corrida más hacia la izquierda, ¿no?, en opiniones económicas, me parece a mí lo que es común en otros países. Y él por ahí, junto con otra gente, porque no es solo él, usted puede agregar a Spert, si quiere a López Murphy, a varios más que están, representan una cuestión más balanceada dentro de un mecanismo. Lo importante acá siempre es que las cosas se discutan respetando las instituciones. Eso es lo importante, me parece a mí. Y después cada cual tendrá sus puntos de vista y habrá gente que lo votará más o menos. Eso es el juego democrático y uno tiene que respetarlo. Respetarlo cuando gana y respetarlo cuando pierde.
Exacto. Ahora, por Milei se volvió a hablar de la dolarización. Hay algunos que critican, dice sí, es bueno, pero no hay reservas. Otro que dice no, sí, la verdad que anclar o reemplazar directamente la moneda por el dólar. ¿Usted cómo lo ve a eso?
Mire, yo en general he tenido una posición contraria a la dolarización, más allá de que uno tuviera las reservas, por varias razones. Yo lo he escrito en algún artículo hace tiempo, así que ahora no lo volví a escribir porque me aburre escribir lo mismo, digamos.
El público se renueva.
Yo creo que hay una cuestión de que uno... técnicamente le cede lo que se llama señoriaje, porque el dólar también tiene inflación, al tesoro americano, y esa transferencia es muy importante y no va a haber una compensación para eso. La segunda cuestión, que es más importante que esta, si usted quiere, es que la Argentina no está atada comercialmente, o no tiene una relación muy estrecha como pueden tener por ahí, o más estrecha como pueden tener en Panamá o El Salvador, con Estados Unidos en términos comerciales. Y pasa lo que pasó un poco con la convertibilidad: cuando a uno le devalúa un socio comercial importante como es Brasil, uno no tiene la posibilidad de corregir eso con el tipo de cambio y por lo tanto requiere una deflación de precios, y eso fue complicado, ¿no? Argentina no lo pudo resolver en el final de la convertibilidad y terminamos en una mega crisis. Entonces eso lo obliga a usted a comprarse un seguro. ¿Cómo se hace ese seguro? Teniendo una posición fiscal más holgada de la que debería tener si no tiene el esquema de dolarización, una suerte de seguro contra eventos.
Claro.
Si usted va a tener una posición fiscal súper superavitaria, ¿para qué necesita dolarizar? Yo creo que ahí la economía estabiliza, digamos.
Pero claro, usted dice, si hacemos las reformas y nos comportamos como se comportan...
Si uno hace las cosas que se requieren para que la nación pueda funcionar, no necesitamos dolarizar, ¿me entiendes? Yo creo que los que proponen la dolarización, en el fondo creen que la dolarización, al poner un corset, va a obligar a la dirigencia política a hacer las reformas que hoy por ahí está remisa a hacer. Pero eso no funcionó del todo con la convertibilidad. La convertibilidad se quedó corta en el tema de la desregulación laboral, en el tema de la apertura económica, se quedó corta sobre todo en lograr la solvencia fiscal. Entonces no hay una magia monetaria, dolarización, convertibilidad, que obligue a hacer las reformas que la economía necesita. Y si las pudimos hacer, no hace falta dolarizar.
Exacto.
Y el último punto es que hoy no tenemos la reserva y que además uno necesita tener alguna suerte de fondo corridas en el sistema financiero. Bueno, ahí está la propuesta. Entiendo que Milei está hablando de la banca Simon, que reduce esa necesidad, pero también reduce lo que los bancos pueden hacer con los depósitos, y por lo tanto uno tiene ahí un tema de crédito. Pero bueno, hay temas técnicos muy complejos, pero otra vez, yo creo que la dolarización al principio sí tiene una gran ventaja. Uno elimina la inflación de cuajo. Pero eso, que eso va a obligar a la política a ordenar los números, y no sé, mira, ahí como dijeron algunos, en las provincias le empiezan a emitir patacones al día siguiente, y cómo lo controla. Bueno, tiene que tener entonces una protección contra eso. Bueno, Requiere muy un montón claro, de cuestiones muy, que si uno las puede resolver, me parece que deja de ser tan necesaria.
Muy claro, Daniel Artana. Muchas gracias por haber
hablado. A usted por llamarme. Hasta luego.
Bien, son las 10:59. Yo diría, para terminar, que hay que discutir ideas, no discutir personas. Discutir ideas primero. Después, una vez que tengamos ideas, podemos discutir quién las va a llevar a cabo. Pero falta mucho tiempo para eso. Nosotros nos estamos viendo el próximo... Viendo no, escuchando el próximo miércoles en Retweet.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.